Vamos a tener abierto tres pasajes. Vamos a ir a Mateo capítulo 26, en Lucas 22 y en Juan 18. Tengo unos separadores para que no batallemos en regresar ahí a la lectura. Y vamos a dar lectura a los versículos 47 al 62 de Lucas 22. Síganme con su vista, dice así. Arresto de Jesús. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta, ya. Dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él. ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también, este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro salió fuera, lloró amargamente. Oremos. Señor bendito, gracias en esta tarde porque sigues siendo fiel con tu pueblo y sigues trayendo alimento espiritual para nuestras almas. Y también agradecemos, Padre, por esta libertad que tenemos de venir a la Escritura y poder seguir alimentando nuestro espíritu y transformando nuestra mente, Señor, nuestros corazones, para que nosotros podamos hacer tu voluntad. En este día en especial te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo esté obrando en cada uno de nosotros, ya sea en este mismo instante o también en días posteriores, Señor, que este mensaje pueda ser traído a la luz en cada uno de mis hermanos en el momento indicado. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Hermanos, este sermón yo lo titulé Tristeza para Vida. Vamos a ver dos personajes, la vida de Judas y la vida de Pedro. Ambos pasaron un momento de tristeza, pero vamos a ver este contraste porque uno de ellos llega a la muerte y el otro podemos ver por el final de su vida que termina en la vida eterna. Y vamos a recordar un poco lo que ha pasado de donde inicia nuestro pasaje. Nuestro Señor Jesús ya tuvo una cena con los discípulos, con los doce, y de pronto también anticipa la negación de Pedro. En esa noche sale Judas y ya va con los líderes religiosos de Israel para entregarle a Jesús. Él ya sabía al lugar donde frecuentaba ir, el huerto de Getsemaní. Jesús ya había tenido la oración donde derramó su corazón para entregar la voluntad al Padre. Y ahora se vienen estos acontecimientos y vamos a ver de cerca qué pudo haber estado pasando en la mente de Judas y también en la mente de Pedro. Vamos a tratar también de sacar aplicaciones para nosotros, también seguir el ejemplo de Pedro. Y nosotros, para entender bien cómo es la tristeza para vida, yo creo que es necesario también ver el contraste de la tristeza que lleva a la muerte. Por eso vamos a empezar viendo acerca de Judas, como vienen en estos versículos. La escena inicia en lo siguiente: Jesús acaba de terminar su periodo de oración y levanta a los discípulos. Ellos estaban dormidos, no pudieron seguirle el paso a Jesús, no pudieron velar con él ni siquiera una hora, como les acababa de decir en minutos anteriores. Pero mientras Jesús estaba hablando con ellos, diciéndoles, ya levántense, ya es hora de que el que me entregue viene. Entonces se presenta una turba y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba al frente de ellos, se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Así inicia esta otra escena con Judas y una gran turba. Nosotros debemos de empezar a visualizar más o menos de qué tamaño era esta situación. Y si vamos al Evangelio de Juan, capítulo 18, nos da una idea de quiénes formaban esa turba. Lucas está diciendo que efectivamente pues están los líderes religiosos, están todos aquellos que por órdenes del sumo sacerdote están siendo dirigidos hacia Jesús. Pero miren cómo dice de manera más explícita el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 3. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue ahí con linternas y antorchas y con armas. Entonces, esta turba no era pequeña. Se dice que esta orden de los soldados romanos, que era una compañía, se tomaba generalmente como el 10% de una legión, pudieron haber sido 600 soldados romanos que fueron autorizados para prender a Jesús. Aparte, el templo de los israelitas tenía su guardia personal, eran soldados judíos que también estaban armados. Entonces, junto con Judas, él al frente va y los guía hacia Jesús. No es un número pequeño, hermanos. A lo mejor no sabemos exactamente la cantidad, pero con unos 40 que hayan ido, 50, para solamente prender a un hombre y que tenía pues 11 discípulos a su lado, pues eran suficientes. Yo quiero pensar que eran más de 100. Como sea, hermanos, esta es la situación. Se presenta una turba, pero con personas armadas, con palos, con antorchas, como si estuvieran persiguiendo al peor de los ladrones. Eran demasiados elementos, era incluso tal vez suficiente con la guardia del templo, pero no solamente fueron ellos, también eran los soldados romanos. Es interesante, hermanos, que también estas guardias no se llevaban bien, pero en este momento en común podemos ver que la opresión satánica pues estaba a flor de piel y ellos estuvieron de acuerdo en cooperar para arrestar a Jesús. En este momento, hermanos, Jesús está con los 11, viene Judas dirigiendo a todos ellos y en Mateo 26:48 vemos el por qué Judas le recibe con un beso. Lucas simplemente narra y confirma eso, le da un beso y le saluda. Pero en Mateo 26:48 dice lo siguiente: el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, a ese prendedle. Entonces Judas ya les había dicho, esta es mi señal, tal vez por la noche, no queremos que se confundan, pero a quien yo le dé este beso es el que tienen que prender y llevar este preso. Lo que estamos viendo aquí, hermanos, es un acto de hipocresía, algo que seguramente le dolió a Jesús. Y todo esto, hermanos, debemos de empezar a tratar de hacer un esfuerzo por adentrarnos en la mente de Judas. ¿Qué pasaría si tú llegas con tantas personas atrás de ti? Todos están esperando que des esa señal. Y en el momento que le das el beso a Jesús, tal vez la reacción no fue la que Judas esperó. A Jesús le dolió, fue un acto de hipocresía, porque él le dice estas palabras en el versículo 48 de Lucas: con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y podemos ver que aún Jesús tenía amor por Judas en este momento. Fíjense las palabras que dice en Mateo 26:50, después de que se presenta esta situación. Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Mateo registra esta palabra, le dice amigos, y si pensamos un poco en eso, hermanos, yo creo que podemos seguir viendo el amor de Jesús tratando de persuadir a Judas de que se detenga. Él no escogió palabras como decirle, ahí vienes traidor, hipócrita, no estás aquí demostrando que siempre me fuiste infiel. Entonces, a lo mejor nosotros hubiéramos escogido palabras peores, pero desde aquí, hermanos, nos empieza a demostrar Jesús que tuvo compasión, tuvo también en la manera en la cual que quiso guiar a Judas a un arrepentimiento. Si nosotros fuéramos Judas y le damos ese beso de traición y de pronto él nos responde de esa manera, yo creo que empezó a despertar cierta curiosidad en él. Tal vez desde aquí, hermanos, empezó a despertar Jesús en Judas un cierto reproche en sí, pero sí algo que le confrontó en hacerle ver que estaba haciendo algo incorrecto. Jesús le demuestra amor en medio de su traición. Y Jesús, hermanos, así es en su naturaleza para con cada uno de nosotros. Él muestra su misericordia y amor a pesar de nuestro rechazo. Nosotros bien pudiéramos ser como Judas, a veces le traicionamos, le negamos, a veces nos comportamos de la misma manera y Él extiende su misericordia y amor para con el pecador en general. Para con todos fue así Jesús. Nosotros vemos que aquí Él fue manso, más adelante vemos todos los detalles de que se tiene que entregar, pero desde aquí empieza a mostrar Jesús esa serenidad. Todo eso fue por lo que acaba de pasar justo antes en el huerto de Getsemaní. Él oró y entregó su voluntad, dijo, ya, lo demás no me preocupa. Yo ya luché con lo que iba a ser más difícil para mí hacer. Puede venir lo que sea, que me traicione uno de mis discípulos, que huyan todos los demás, eso a mí ya no me va a conmover. Si es parte de la copa que yo tengo que tomar, entonces la acepto. Dice el versículo 49, volviendo a Lucas 22, viendo los que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, heriremos a espada, y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote. Le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Nosotros, por el Evangelio de Juan, sabemos quién fue este discípulo, Mateo, Marcos y Lucas. No revela quién fue el que corta la oreja de este hombre, pero unos 80, 90 años después, cuando se escribe el Evangelio de Juan, él revela el nombre y pues nosotros ya sabemos que era de esperar. Dice en Juan 18:10, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote. Le cortó la oreja derecha y el siervo se llamaba Malco. Entonces fue Pedro, ¿verdad?, el que corta la oreja, y a lo mejor ahorita vamos a entrar de lleno en él, pero desde aquí podemos ver a Pedro tal vez luchando en esa promesa que le había hecho a Jesús. Le dijo, yo no te voy a traicionar, yo voy a ir contigo hasta la muerte. Entonces, ver a cientos de soldados, ver a una turba con palos, con espadas, y decir, no podemos contra ellos, pero sin embargo, aunque sea, pues voy a defender a Jesús hasta la muerte, y si aquí es el fin de mi vida, y lanza ese espadazo. Hay muchos comentarios de indagándonos si era bueno con la espada, si se agachó y por eso le dio la oreja, o como sea, hermano, su intención era matar a Malco. No logra el objetivo, le corta una oreja, y dice Lucas, tocando su oreja, le sana. Entonces Jesús aquí continúa sereno. Nosotros, si vamos en Mateo 26, vamos a ver un poco de detalles de esta escena, lo que nos dice el Evangelio de Mateo, los versículos 51 al 54. Uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Entonces podemos ver la manera en la cual Jesús está tomando todavía con serenidad esta situación. Todos estos detalles que acaba de decir Mateo, ¿tú no me crees capaz de que puedo hablar a una legión de ángeles y decirles que acaben con todos estos soldados? Y esto, hermanos, lo escuchó Judas. Él estaba contemplando todo eso y seguía trabajando Jesús en el corazón de él. No perdamos de vista que tratemos de adentrarnos en la mente de él. Si él ve que acaba de ser atacado, y uno de sus discípulos intenta defenderle, y Judas está viendo cómo aún Jesús muestra amor, muestra compasión contra sus agresores. No dejó a Malco sangrando ahí, y eso también le tuvo que haber impactado a Judas. Decir, ah, mi reacción no es así. Él está perdonando a sus agresores. Él está resistiéndose a convocar una legión de ángeles para que nos destruyan a todos nosotros. Algo tuvo que haber estado ocurriendo en el corazón de Judas. No estaban pasando las cosas como él se las esperaba. Ante esta reacción de palabras, de serenidad de Jesús, algo tuvo que haber estado trabajando en el corazón de Judas, que es lo que vemos después, desemboca en una tristeza. Y los versículos 52 al 53 de Lucas dice, Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo, a los ancianos que habían venido contra él, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con ustedes cada día en el templo, no extendieron las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Esta frase, hermanos, se me hace muy fuerte, muy importante, más que nada, y solamente la utiliza Judas. Le está diciendo, llegó la hora de las tinieblas. Y debemos de pensar en todo lo que implica esta frase. No era solamente algo que se veía físicamente, porque sí fue algo impresionante ver tantos soldados romanos, ver a una guardia del templo, ver a personas así, pues yo creo, determinadas a atrapar a alguien que a lo mejor algunos de ellos decían, pues es una persona que se lo merece. Y ahí se notó esa hora de las tinieblas, pero en el ámbito espiritual, hermanos, yo creo que estaba pasando exactamente lo mismo. Una concentración, sin duda, de demonios, de fuerzas celestiales que no percibían los discípulos, estaban también influyendo en las mentes y corazones de todas las personas que estaban ahí presentes, excepto en Jesús. Tanto en los 11 discípulos, tanto en aquellos hombres que estaban en la turba. Y vamos a ver por qué creo eso. Ellos llegan como si fuera un ladrón, ya que nunca le pudieron atrapar. Jesús les está cuestionando eso. Les dice, oigan, yo siempre estuve día y noche enseñando en el templo. Si nosotros leemos un capítulo atrás, en el 21, 37 al 38 de Lucas, dice lo siguiente, ya refiriéndose específicamente en la última semana de su vida, enseñaba de día en el templo y de noche saliendo se sentaba en el monte que se llamaba los de los olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Entonces eso pasó, todos los días él estaba ahí enseñando y dicen, pues si realmente soy alguien tan peligroso, alguien que merece un movimiento así de tantos soldados para su captura, ¿por qué no lo hicieron cuando estuve en el templo? Jesús no tenía nada que ocultar, pero era la hora de las tinieblas y en ese momento pues ocurren cosas que el texto nos está diciendo lo que se puede ver. Pero quiero que consideremos cosas que a lo mejor no pudimos ver. Y esto es el final de Judas. Nosotros no tenemos registro de lo que pasa con Judas en el Evangelio de Lucas. Él ya simplemente no lo vuelve a mencionar hasta el libro de los Hechos. Lucas menciona el final de Judas, pero ya en su segundo tomo que le dedica a Teófilo. Pero fíjense en lo que dice en Mateo 27, 1 al 5, nosotros conocemos eso. Venía la mañana, Todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Le llevaron atado, le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Para que una persona, hermanos, llegue al suicidio, hay también mucho antecedente por las personas que tratan con previamente con este tipo de personas. Hay muchos casos donde ellos tienen esas voces interiores, a lo mejor no son audibles tan exactas, pero tienen esa tendencia de un impulso a decir: ya no vale la pena que estés vivo. Y ahí, hermanos, yo veo que continuaba la opresión demoníaca, tanto en Judas y en sus discípulos, porque más adelante vemos que ellos huyen, ellos corren, y podemos ver que es sin duda porque están atravesando ese tiempo que Jesús describe. Esta es su hora, la potestad de las tinieblas, en la cual Dios permite que Satanás utilice todos sus recursos, todos sus súbditos, para que ellos estén interviniendo en los corazones, mentes y en los actos de las personas que están aprendiendo a Jesús. Ese final, hermanos, de Judas termina en muerte. Y quisiera que vayamos a 2 Corintios 7 y leamos este versículo que nos habla de estas dos realidades: la tristeza que lleva a la muerte y la tristeza que lleva a la vida. El apóstol Pablo habló de esto y quisiera que entendamos este concepto, la tristeza para vida y la tristeza para muerte, con este sermón que nos trae bastante luz a lo que Pablo se refería. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y eso es lo que pasó exactamente con Judas. Él llega al punto del suicidio y termina en el infierno, porque su tristeza lo llevó hacia la muerte eterna. Ese es el punto, ese es el fin. Nosotros, regresando a la escena de Judas, yo creo que él se empezó a sentir tan mal, empezó a embargarle una tristeza, porque él duró 3 años con Jesús. Él vio cómo era alguien amoroso, que tenía compasión, que liberaba a los endemoniados, que traía sanidad a los enfermos, que predicaba el evangelio, y él tenía un concepto de Jesús algo distorsionado, pero sin duda vio su bondad, y él vio: no hay un hombre aquí en la tierra que haya sido tan bueno, tan bondadoso y amoroso, lleno de gracia como Jesús. A Judas le quedaba bien claro eso, y ver la reacción de Jesús cuando es entregado, pues fue algo que le impacta. Fíjense cómo dice en Juan 18, los versículos 4 al 11. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién busca? Esta es la escena cuando está llegando Judas. Le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: a Jesús de Nazareno buscamos. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondiendo Jesús, les he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejen ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvaina y era el sumo sacerdote, y vemos todo lo demás. Pero fíjense el versículo 11. Jesús le dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Y todo esto lo está contemplando Judas, hermanos. Y yo creo que una de las teorías que muchos pastores y teólogos Se nos viene a la mente de lo que pudo haber estado pasando en Judas, es que ahí se dio cuenta que no era el tipo de líder que él se imaginaba. A lo mejor él sí le hubiera encantado ver a la legión de ángeles viniendo y decir, si realmente es el libertador de nosotros, esta turba no lo va a detener. Yo quiero ver también eso. Quiero ver que él es quien dice, el libertador de Israel. Y cuando se sale todo eso de las manos y ve que se entrega y le dice, ¿no he de beber la copa? Y después ve los juicios, ve la sentencia a muerte de Jesús, ya la tristeza le embargó por completo. Y él se conmueve y de alguna manera se arrepiente, pero con las personas equivocadas. Él se arrepiente de haber tomado ese dinero y regresa con los sacerdotes y les dice, yo me arrepiento de esto, yo no puedo tomar este dinero porque entregué sangre inocente. Pero si se fijan, hermanos, se arrepiente ante las personas incorrectas. El punto de todo esto, hermanos, es que el fin de Judas, sabemos que fue la condenación. Yo les decía que cuando lo vuelve a mencionar Lucas, ya es hasta en el libro de Hechos. Vayamos ahí al capítulo 1, los versículos 17 y 18, que es algo que describe Lucas, que no da detalles, Juan o Mateo, respecto a su fin. Fíjense lo que ocurrió. Judas era contado con nosotros, tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Una muerte muy grotesca y fue el final bien terrible para él, tanto física como emocional y espiritualmente. Judas terminó de la manera más terrible que se podía esperar. Muchos creen que era una horca muy alta y al momento que él se avienta con la soga en el cuello, fue demasiada la fuerza que tenía, era tal vez un lugar donde había bastante vacío. Y simplemente se le abren las entrañas y se cae todo, el aparato digestivo, todo lo que tenía adentro. Fue una escena terrible, pero eso no se compara, hermanos, en el momento, en el segundo después, cuando él abre los ojos. Él está en una condenación eterna. Y ese fue el final de Judas y su tristeza le llevó a la muerte. Hay cierto arrepentimiento, pero el punto es eso. Que él perdió la fe en Jesús de que le podía otorgar el perdón. Por eso no fue y se arrepiente ante Jesús. Esta es la gran diferencia, hermanos, de la tristeza que lleva a la muerte y la tristeza que lleva a la vida. La tristeza que lleva a la muerte, simplemente te sientes peor, fatal, la peor persona del mundo, y dices, yo me merezco el peor de los castigos y hacia allá voy sin esperanza. Pero vamos a ver la tristeza que lleva para vida. Los versículos 54 al 55 empezamos a analizar el caso de Pedro. Dice así, prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Ahora vamos a imaginar un poco qué estaba pasando en la mente de Pedro. Él se resistía todavía a negar a Jesús. Él había dicho, yo te prometo y estoy dispuesto a morir. Yo voy a dar mi vida por no negarte, por estar por ti hasta el final. Y aquí podemos ver que él se estaba esforzando, hermanos. Jesús da la orden, y como nos leímos minutos atrás, dejen ir a ellos y toman preso únicamente a Jesús, pero Pedro le empieza a seguir de lejos. Desde ahí, hermanos, podemos ver que él empieza a actuar mal. Ya comenzó mal por seguir a Cristo de lejos, porque ya estaba cuidando su reputación. Ya estaba diciendo, no quiero que me vean, no quiero que me reconozcan. Realmente era como una manera en la cual él estaba tratando de salvar al menos su reputación y decir, pues yo de perdida le seguí. De perdida hice el intento, estuve observándolo de lejos mientras todos los demás huyeron. Yo sí estuve dispuesto a acercarme más. Y efectivamente la palabra de Dios dice que solamente dos discípulos se encontraban ahí, los que narran los acontecimientos de lo que ocurrió en los juicios contra Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 18, siempre en todo este libro, Juan cuando se refiere a él mismo nunca menciona su nombre, pero la mayoría creemos que él era el único discípulo junto con Pedro que le siguieron de cerca. Fíjense lo que dice aquí, cómo llegó Pedro hasta allá adentro. Seguían a Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces, seguramente era Juan, uno de los doce, y tal vez por medio de su familia, los negocios de su padre o de alguna manera tenía relación con el sumo sacerdote y él no tuvo mucho problema por entrar. Y él es el que hace que la portera le abra a Pedro. Ahora están los dos adentro. Pero debemos de pensar, hermanos, ¿qué estaba pasando con los otros nueve? Ellos realmente sí salieron a perderse. Pedro y Juan estaban como que siguiéndole muy apenas, así de cerca, observando, contemplando, pero con temor. Y nosotros, si pensamos en qué pudo haber ocurrido en la mente de Pedro, empezaron a también a haber emociones fuertes. Y no dudemos, hermanos, que estaban influenciados también por esa hora de tinieblas. Es algo que muchos no mencionan, no se enseña, pero efectivamente el cristiano, hermano, sí puede ser influido con pensamientos terribles de Satanás. No es que pueda entrar y poseernos, pero sí puede incluso a veces despertarnos con pesadillas, nos puede afectar de una manera bien negativa, y yo creo que desde ahí estaba atacando Satanás a Pedro. Recordemos el contexto de dónde viene todo esto. Yo lo voy a zarandear. Yo voy a hacer todo lo posible para que él caiga en una tristeza y se derrumbe y también niegue a Jesús. Los versículos 56 al 58 dicen lo siguiente, regresando a Lucas. Pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo: también éste estaba con él, pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Inicia la negación de Pedro, efectivamente, como le había anticipado Jesús. Y esto nos enseña, hermanos, que todos pecamos. Todos somos débiles al momento de luchar en nuestras fuerzas y de prometerle a Jesús lo que sea. Pedro era sincero al momento de decirle a Jesús: yo sí te amo, yo daría mi vida por ti. Yo creo que ese momento cuando lo dijo Pedro, aunque había orgullo, creo que ese orgullo era mayormente por inmadurez, porque no había atravesado esta situación, no había comprendido que en sus fuerzas no puede sostenerse ante situaciones difíciles. Hermanos, nosotros podemos pecar y pensar que no hay gravedad en las cosas que estamos haciendo. Pedro había pecado una ocasión, ya le había negado y se le hizo muy fácil volver a negarle. En estos versículos vemos las primeras dos negaciones. Y así somos, hermanos. Podemos llegar muy lejos, negamos a Jesús, cometemos un pecado y a veces lo pudiéramos ver como insignificante. Yo creo que Pedro, a lo mejor digo, pues no pasa nada, me estoy cuidando de todavía ver qué va a pasar con Jesús. Pero como sea, él estaba pecando y no veía esa gravedad, estaba negando a Jesús. Yo creo que otro pasaje que nos puede ayudar mucho a entender esta realidad de que efectivamente Satanás puede influirnos con malos pensamientos. Estaba olvidando darles este pasaje. No quiero omitirlo, pero si nosotros vamos a Job, sabemos toda la prueba que él pasó. Y yo creo que muchos de nosotros nada más nos quedamos pensando en lo visual. Él perdió sus hijos, perdió sus camellos, le vino una enfermedad y estamos viendo únicamente cosas que nos relata el libro. Cosas terribles y que Satanás utilizó para probar su fe. Pero Satanás, hermano, va más allá de eso. En el capítulo 7, fíjense lo que estaba pasando en la mente de Job. Los versículos 13 al 14. Cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas. Entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Job estaba sufriendo en vida y dice, al menos cuando ya se llegue la hora de dormir me voy a calmar unas horas. Pero no podía, hermanos. Llegaba el momento y le asaltaban pensamientos tan terribles, aflicciones que incluso podemos ver por la descripción que él dice, yo deseo la muerte, ya no quiero esto, no puedo descansar ni de día y de noche menos. Me están asaltando unos pensamientos terribles. Yo creo que algo así también está ocurriendo similar con Pedro. Él entró un temor que toda esa valentía que él había afirmado tener cuando se llegara a presentar la ocasión, fue un completo cobarde, hermanos. Fue algo que cuando nos toma algo desprevenido, una situación que nos hace entrar en crisis y realmente está fuera de nuestras manos, ahí sentimos un temor. Y ahí nuestra reacción para nada es como nosotros habíamos imaginado que sería. Pedro dijo, no, yo sí voy a morir por ti. Yo no sé de ellos, de los demás discípulos, a ellos sí te van a negar, pero conmigo te equivocas, Jesús. Y aquí él estaba empezando a tocar fondo, empezaba a negar a Jesús tal y como él le había dicho. Seguimos avanzando en la lectura, en el versículo 59 dice, como una hora después otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Ahora la situación se puso así, era innegable que Pedro dijera que no conocía a Jesús. Juan empieza a decir que la sierva, la portera, se le queda viendo a Pedro y de alguna manera empieza a identificar, oye, yo te conozco, tú estabas con él. Y él dice, no, no sé ni siquiera de qué me hablas. Después empiezan a involucrarse más personas y ahora, después de la segunda y la tercera negación, vemos que hay más personas que tal vez durante esa hora, ese lapso entre su segunda y tercera negación, muchos empezaron también a sospechar. Yo creo que Satanás también empezó a voltear a todos los que estaban ahí en el patio, calentándose con él y se empezó a correr la voz, no, mira. Es que no puede negar, es bien tonto que diga que no es Galileo. O sea, no nos puede engañar a nosotros, es como nosotros reconocemos bien fácil el acento de alguien del sur de nuestro país o de algún pueblo de aquí cerca. Y así era, Pedro se delataba completamente con todas las personas que estaban ahí y le afirmaba. No le sugería, no le preguntaban como en las primeras ocasiones, dice Lucas. Otro le afirmaba diciendo, verdaderamente también estabas con él porque eres Galileo. Tú no nos puedes engañar. Y aquí quisiera que vayamos y veamos cómo dicen los demás evangelios para que vean qué tan grave negó Pedro a Jesús. En Juan 18, 26 dice, uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, no te vi yo en el huerto con él. Entonces era bien directo esta declaración. ¿Por qué lo estás negando si yo te vi ahí? Yo no estoy loco, no estoy tonto. Y ahora fíjense lo que dice Mateo 26. Tanto Mateo como Marcos comparten este comentario y es lo que trae más gravedad a su negación. Versículo 73. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. y enseguida cantó el gallo. ¿Se fijan hasta dónde llegó Pedro, hermanos? Llegó al punto de decir, maldita sea, que Dios me maldiga. Si estoy diciendo mentira, ese hombre yo no lo conozco. Él juró por Dios, no sabemos qué palabras escogió exactamente, pero digo, tal vez dijo algo semejante, que Dios me maldiga si yo estoy diciendo una mentira en este momento, pero yo a ese hombre no lo conozco. Y esa fue la caída de Pedro. Al cantar el gallo, termina la prueba de Pedro. Yo creo que ese era el límite donde Jesús conocía, ya no va a poder soportar lo demás. Él sabe hasta dónde podemos llegar. Porque si no canta el gallo, hermanos, yo creo que hubiera seguido negando y negando y de manera peor a Jesús. Pero no olvidemos que Jesús con su intercesión lo protegió porque es lo que él le había prometido en los versículos anteriores. Él le dice, Pedro, tú me vas a traicionar, pero yo he rogado al Padre por ti para que tu fe no falte. Ahora un detalle más, lo que ve aquí en los versículos 61 y 62 de Lucas. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, en ese momento cuando ya canta el gallo, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Esta es una escena que no nos podemos ni imaginar ni explicar qué tan grande era la amargura de Pedro. Él ya no pudo soportar estar ahí. Él sale corriendo, ya no quería absolutamente seguir a la vista de Jesús. Él hizo todo lo posible por perderse y salir y llorar. Y esta escena, hermanos, es muy similar a la de Judas. La tristeza, sin embargo, él también sale decepcionado y no quiere ver a Jesús. Pensando un poco en esa mirada de Jesús, debemos de estar seguros, hermanos, que no fue condenación. Yo creo que más bien le estaba recordando precisamente la promesa del versículo 32. Él le dijo, yo, Pedro, he rogado por ti que tu fe no falte. Tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Tal vez le pudo haber dicho más cosas con esa mirada de decirle, ves que eres tan débil, ves que en tus propias fuerzas no puedes mantenerte. Yo no creo que principalmente Jesús era su intención de reprocharle y decirle, ándele, ¿para qué no te quedas a velar conmigo? Tal vez eso se pudo haber imaginado Pedro, pero yo más bien quiero que nos quedemos con esa idea de que Jesús guarda a sus hijos, a sus ovejas, y le dijo, mira, yo te voy a cuidar hasta el final. Tu fe no se va a desvanecer. Esa es la gran diferencia que tengo con mis hijos. Yo los cuido y los guardo hasta el final. Quiero leerles este mismo pasaje de 2 Corintios 7:10, pero ahora con la versión, la palabra de Dios para todo, para que entendamos con otro lenguaje más sencillo en qué consiste la tristeza para vida. Dice así, la tristeza que Dios busca es la que produce un cambio de corazón y de vida. Ese cambio lleva a la salvación y por ello no hay que lamentarse. En cambio, la tristeza del mundo lleva a la muerte. Entonces, esas son el gran contraste de las tristezas que vemos en este pasaje de Judas y de Pedro. Y acercándonos llegando a las conclusiones de este pasaje, de cómo lo podemos aplicar y qué es lo que nos enseña a nosotros como iglesia, quiero citarles a un pastor, líder de una agencia misionera, que utilizó unas palabras muy correctas y se las cito, dice, fue tan necesario que el gallo cantara, era tan necesario para Pedro fallar. Si eso no hubiera ocurrido, no creo que jamás hubiera sido lleno del Espíritu Santo. Pedro tenía que darse cuenta, yo soy un traidor, no soy nada. Algunos dirán, sí, soy débil y no puedo hacer nada sin él, sin Jesús. Pero aún albergan esta idea, tengo suficiente piedad para ser usado por Dios. Pero no la tenemos, hermanos. A veces pensamos eso, yo Yo sí amo a Jesús y no le voy a negar. Yo sí me merezco el cielo porque ya he durado muchos años aquí. Me he esforzado leyendo la Biblia, pero no somos nada, hermanos. Las personas que son humillados, y por eso dice este pastor, era tan necesario para Pedro fallar, porque solamente el que se humilla, Dios se exalta. Solamente de esa manera vamos a conocer el obrar de Dios en nuestras vidas, cuando realmente nos abandonamos y decimos, no, no soy nada. Pedro, el que duró años en persona con Jesús, aprendiendo de sus enseñanzas y con tanto deseo e intensidad de ir a la muerte, le negó. Entonces, ¿cuánto más yo puedo hacer cosas peores que Pedro? Incluso, hermanos, podemos hacer cosas peores que Judas si no tenemos el Espíritu Santo. Decía este pastor, las personas que han hecho mayores actos que glorifican a Dios son aquellos que se ven de manera débil. Los que tienen ministerios tan fructíferos han aprendido a sufrir por Cristo y han aprendido a abandonarse y decir, no soy nadie sin Él. Cuando nosotros leemos las biografías como Hudson Taylor y nos gusta mucho ver el final donde cientos de misioneros introduce al país de China, pero él decía, yo no soy nadie. Este es el pensamiento que debiéramos de llegar todos los cristianos. Hermanos, Dios ha ordenado que sean los hombres más débiles los que hagan las cosas más grandiosas. Y el problema con nosotros no es que sabemos lo suficiente. El problema de nosotros es que creemos que somos fuertes, que somos demasiado fuertes, así como Pedro. La esposa de este pastor da su testimonio y ella dice, yo duré 12 años como misionera y no era creyente. Yo desde los 15, 16 años hice mi profesión de fe y desde pequeña empecé a ir a la iglesia y siempre pensé que era una persona pues que me merecía el cielo, que estaba dentro de la voluntad de Dios. Yo pensaba que era su hija. Y muchos se enojaron cuando les dije que a mis 32 años apenas fui creyente. Porque ella fue confrontada con esta verdad. Ella se vio en algún punto de su vida como Pedro. Dice, mi esposo predicaba y de pronto nos confrontaba y decía, el Hijo de Dios muestra señales. Ahí para eso está la carta de primera de Juan y dice, esos mensajes me incomodaban. Charo Watcher es esta hermana. Y ella empieza a dar su testimonio y dice, cuando ya toqué fondo, fue porque vi una prostituta que se paseaba mientras mi esposo predicaba. Y en ese momento el Espíritu Santo hizo una obra en ella y dijo, tú no eres mejor que ella, tú eres exactamente igual. De manera externa, ella estaba viendo, y yo me he visto bien, con falda larga, estoy peinada bien, pero esta persona y yo, la prostituta y yo, no hay ninguna diferencia delante de ella. Y ella se vio exactamente como Pedro. No soy nadie. Mi justicia, mis habilidades, mi piedad, mis intenciones no son nada delante de Dios. El verdadero creyente es el que se da cuenta de esta verdad, hermanos, y nada más le queda el arrojarse a los brazos de Jesús. Cuando aprendemos esa lección, ahora nuestra vida es transformada y es cuando Dios nos usa. Cuando Él está diciendo, ahora sí, si ya no quieres hacer tú absolutamente nada en tu vida, si ya te entregas completamente a mí, ahora sí puedo usarte yo. Ahora voy a tomar tu vida y yo voy a ser el que va a obrar en tu andar diario. Mientras tanto, no. Puedes seguir intentando y diciendo, si hay piedad en mí, si hay fuerza en mí, si hay buenas intenciones, si puedo glorificar a Dios en mis fuerzas. Pero es algo muy sutil, hermanos. Y debemos entender de que, gracias a Dios, no debemos de ser los peores personas, los peores pecadores para llegar a tener este quebrantamiento. Cualquiera de nosotros, aunque hayamos nacido en un hogar, como decimos, de cuna cristiana, Es necesario que el Espíritu Santo nos quebrante y Él es capaz, hermanos, de hacernos sentir literalmente exactamente como Pedro. Cuando cada creyente llega a tener esa experiencia, hay un crecimiento si ya es hijo de Dios, pero si no, realmente ahí es cuando viene la salvación. Vamos a ver en qué se convierte Pedro después de esta experiencia. Si nosotros vamos al libro de Hechos, vamos a ver ahora sí él cumpliendo la palabra, las promesas que le había hecho Jesús. Pero únicamente después de que atraviesa esta experiencia. En el capítulo 4, versículos 18 al 20, fíjense lo siguiente: llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondiendo, diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. Eso era un tribunal que él intimidaba, hermanos, donde ellos dan esas palabras. Estaban otra vez todos los líderes religiosos y le dijeron: no vuelvan a hablar en el nombre de Jesús. Pero ellos dijeron: no nos importa. Juzguen ustedes. Vamos a servir a Dios antes que a los hombres. Ahora vemos, hermanos, realmente un Pedro que no se intimida. Y un Juan. Ahí no les pasó nada. Simplemente les regañan y se van, les advierten, pero denle la vuelta a la página. En el capítulo 5, los versículos 28 al 29 dicen lo siguiente: diciendo, ¿no les mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre? Y ahora han llenado a Jerusalén de su doctrina y quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Se fijan? Se mantuvieron firmes. Versículo 40 de ese mismo capítulo. Convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimidaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Es maravilloso, hermanos, en qué se convirtió la vida de Pedro y de los apóstoles, pero fue hasta que pasaron por ese proceso de quebrantamiento. Y realmente, hermanos, quiera Dios que continuamente nos lleve a experiencias así, porque somos tan orgullosos. Somos tan traicioneros como Judas, como Pedro. Y hasta que nosotros atravesemos por una experiencia así, hermanos, vamos a poder fortalecer la fe de los demás. Es bien hermoso, ahora que leemos la carta de Primera de Pedro, si nosotros vamos ahí en el primer capítulo, podemos ver con qué autoridad dice Pedro lo siguiente. Fíjese los versículos 3 a 9. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Se fijan, hermanos? La doctrina de Pedro está diciendo: nosotros si somos guardados y nuestra fe permanece, ¿es por quién? Por el poder de Dios. Versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Yo creo que ahora nos queda más claro ese versículo. Yo no entendía la profundidad cuando dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones lleguemos a la gloria, al cielo. Y es por eso, porque se purifica nuestra fe, hermanos. Ahí mismo en la carta de Pedro, este último versículo que leeremos, capítulo 5 del 6 al 11, dice así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sean sobrios y velad, porque su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devora, al cual resistan firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo de nuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esto lo aprendió el apóstol Pedro, pero atravesó una tristeza. Y esa tristeza lo llevó a la vida. Esa tristeza es profundamente diferente a la tristeza que lleva hacia la muerte, porque esta tristeza nos lleva a la esperanza y nos lleva directo, hermanos, a los brazos de Jesús, donde decimos: yo sin ti no soy nada, no soy nada. Y yo platicaba con el hermano Benjamín la otra vez y le dije: ¿creerás que apenas el año pasado, en eso de julio o agosto, me sentí como Pedro por primera vez en mi vida? Y tengo años en el Evangelio desde pequeño y nunca había tenido un quebrantamiento tan fuerte. Y ahora que analizo la situación, dije: yo no fui un asesino, no fui un adúltero, no fui un secuestrador, y me sentí peor que ellos, hermano. Porque es una obra que es necesaria que el Espíritu Santo haga. Y yo se los digo porque a veces personas como yo, que crecemos en un hogar cristiano, creemos que no podemos llegar a tener un quebrantamiento así y decir: yo no puedo pedir perdón a Dios así, porque en realidad no he hecho cosas tan malas. Pero es una obra del Espíritu Santo que nos hace ver la realidad, que es en nuestras propias fuerzas no somos nadie, hermanos. Quiera Dios que este mensaje, pues, en algún momento le sea de bendición, y sobre todo quiera Dios que a cada uno de nosotros permita que las circunstancias nos lleven a tener ese tipo de tristeza. Es algo que a lo mejor no pedimos ni queremos pedir por nuestro orgullo, por nuestra incredulidad, pero yo creo que sería bueno que terminemos una oración y Dios nos guíe a cada uno en lo particular a ver qué vamos a hacer con este mensaje. Oremos.